Doctor Quintanilla, tiene usted la palabra.
Bueno, muchas gracias por la cesión de la palabra y voy a hacer una breve historia de que hoy me encuentre, sin pensarlo ni remotamente, en el Ayuntamiento de Oleiros. Hace unos días fueron a mi casa unos chicos de este curso del INEM porque les diese toda la bibliografía que yo dispongo sobre el problema del suicidio. Se la di como la doy siempre y a los pocos días pues llamé al centro del INEM para que saber de mis recortes, porque como tengo muy pocos no quería quedarme sin ellos. Y este aquí, empleando castellano antiguo, que encontréme con una agradabilísima voz argentina que me llevó por los derroteros que allá quería y me comprometió a que viniese a dar una conferencia a Oleiros. Pues bien, esta voz argentina primero quería que diese la conferencia en su casa, pero me llamó al poco rato y dijo que tenía interés en que fuera en el Ayuntamiento de Oleiros. Como ves, los destinos del hombre, voy a emplear una frase muy cursi, son inescrutables. ¿Quién iba a decir yo que una voz de la Pampa me había de convencer para que viniera a hablar a la Adusta Galicia? Pero en fin, el hecho se ocurrió. El tema de los suicidios me ha preocupado en 20 años que he estado de forense en los ayuntamientos, en los juzgados de Ferrol, Betanzos y Puente Deume, desde el año 57 en que gané las oposiciones hasta el 77 en que se me ocurrió, nunca se me hubiera ocurrido, meterme en política y me hice alcalde, mejor dicho, me hicieron los ferrolanos alcalde de Ferrol, donde estuve durante dos legislaturas. Por lo tanto, es un lapso de 20 años en que yo tuve una gran experiencia en el problema de suicidios. Baste deciros que en estos 20 años hice 440 autopsias de suicidados, lo que sale a una media de 20 suicidios por año y casi, casi podemos decir que salen dos por mes. Por lo tanto, mi experiencia en suicidios, desgraciadamente, es con mucho material, empleando la palabra material entrecomillada. El suicidio en Galicia es frecuentísimo y dentro de Galicia las dos provincias que pudiéramos llamar más suicidógenas son La Coruña y Pontevedra. Y dentro de La Coruña, un triángulo que va desde Ortigueira a Ferrol y Puente Deume. Y dentro de este triángulo, la comarca ferrolana tiene un gran índice de suicidios. Por lo que se respecta a ciudades, hay muchos suicidios también en la isla de Ibiza. En la isla de Ibiza se suicidan muchos ciudadanos de países nórdicos que están allí descansando y que acaban suicidándose en Ibiza. El suicidarse en Ibiza, voy a decir una cosa, aunque se me está oyendo por radio, es un gran negocio para los forenses. Y es un gran negocio porque estas gentes de tipo sueco, noruego, finlandés, danés, quieren que los entierren en su tierra. Y para enterrarlos en su tierra hay que embalsamarlos. Y hoy un embalsamamiento pues viene saliendo entre 800 a 1 millón de pesetas. Por lo tanto, lamento mucho no haber sido forense de Ibiza porque hoy estaría un poquito mejor económicamente. Pero en fin, esto es una anécdota sobre los suicidios en esta zona. Si Galicia tenía la primacía, hace 2 años que en el Instituto Nacional de Estadística, la región o la autonomía que ha ganado Galicia, en estos momentos es Andalucía. Y vamos a ver cómo se suicidan los gallegos. Los gallegos se suicidan en la comarca en que yo he hecho la autopsia. Casi en el 95% de los casos se suicidan por ahorcamiento. Es el procedimiento más frecuente en la comarca ferrolana. Pero fijaros en una cosa. Estamos frente de La Coruña, entre la comandancia de Marina de Ferrol y la comandancia de Marina de La Coruña hay nada más que 16 millas. Pues bien, si los ferrolanos se ahorcan, los coruñeses, la mayoría de los suicidios en la comarca coruñesa son tirándose por la ventana o de un alto. Podríamos decir que los ferrolanos son ahorcones, aunque esta palabra no es castellana, y los coruñeses son precipitones. Se tiran por la ventana o se tiran de una altura. Ya veis, en tan poca diferencia de kilómetros o de millas, cómo varía el procedimiento a emplear. En mi experiencia, la mayoría de los suicidas se hacen por ahorcamiento. Se emplean muchos procedimientos y hay dos tipos de ahorcamiento. Esto quiero que lo notéis. El ahorcamiento se llama completo cuando los pies no tocan en el suelo. Y el ahorcamiento se llama incompleto cuando los pies tocan en el suelo. En el ahorcamiento completo, la persona muere por el peso de su propio cuerpo, mientras que en el ahorcamiento incompleto, al estar los pies tocando en el suelo, la persona tiene que tirar activamente del lazo para que se llegue a suicidarse. La mayoría de estos enfermos, de estas personas, porque enfermos son al fin y al cabo, que se ahorcan por asfixia. Y ahora vamos a ver el concepto que tenéis los presentes de lo que es la asfixia. Tú, la que estás ahí, ¿tú qué crees por qué mueren los que se ahorcan? ¿Por? Bueno, aquí has tenido, no tienes por qué saberlo, has tenido dos errores. Primero, eso que se llama desnucamiento no se da ni en el 0,5% de los ahorcados. Y segundo, has dicho porque falta el aire. Y esto es el concepto que tiene la gente de la palabra asfixia. Pues es erróneo. En el siglo pasado, un gran fisiólogo francés llamado Bronsecuart hacía el siguiente experimento. Le hacía una traqueotomía a simios, a monos, a chimpancés, orangutanes, les ponía una cánula en la garganta, con el cual el aire entraba perfectamente en los pulmones. Y encima de la cánula, les ponía el nudo de ahorcamiento. Colgaba a estos orangutanes, a estos chimpancés, y morían. Por lo tanto, no morían por falta de aire, porque el aire entraba perfectamente por la cánula. El ahorcado muere porque le falta sangre en el cerebro. El lazo de ahorcamiento comprime unas arterias que se llaman las carótidas e impide que la sangre llegue al cerebro, y las células del cerebro son las que aguantan muy poco la falta de oxígeno. Por lo tanto, este concepto erróneo que tú has tenido, y me parece lógico porque lo quiere todo el mundo, de que los ahorcados mueren por falta de aire en los pulmones, mueren por falta de sangre en el cerebro. Los ahorcados tienen unas épocas distintas con arreglo al tiempo de ahorcarse. Yo hice una estadística muy detallada y me encuentro con que los ahorcados tienen dos picos de mayor frecuencia. Un pico muy importante, que es el pico de mayo, y un pico menos importante, que es el pico de octubre. Por lo tanto, el ahorcamiento coincide en la primavera y en el otoño. Hice también una valoración de los vientos que había en la comarca ferrolana en el momento de producirse el suicidio. Valoré también la presión barométrica o atmosférica y el estado del cielo, y me encontré con los siguientes datos. Esto creo que es importante subrayarlo. En el 75% aproximadamente de los casos se ahorcan con vientos del cuadrante sur, suroeste, sur y sudeste. En el 90% de los casos se ahorcan con poca presión barométrica, con pocos milibares. En eso que vemos siempre en la televisión, se ahorcarían cuando sobre Ferrol había una B de borrasca y no la A de anticiclón. Y se ahorcan la mayoría de las veces con cielos grises, cubiertos o oscuros. Un día de viento norte con sol radiante, es muy difícil que haya un suicidio por ahorcamiento. ¿Por qué esta frecuencia de suicidio en los días en que hay vientos del sur? En teoría, lo que voy a decir ahora, parece ser, digo parece ser porque no está comprobado, que en estos días predominan los vientos del cuadrante sur con una carga muy grande de iones positivos. En la atmósfera hay iones negativos y iones positivos. Pues cuando hay iones positivos, que son los malos de esta novela, la gente se ahorca. Tanto es así, que en el mundo hay una serie de vientos con iones positivos que inducen a un mayor número de suicidios. Los más conocidos son el llamado Föhn, que sopla en Baviera, en Suiza y en Austria. El Föhn tiene tanta importancia en estos países que los cirujanos, cuando la operación no es de urgencia, no operan con el viento Föhn porque el posoperatorio de los operados es mucho más grave que si operan con otro viento. Otro viento de este tipo es el viento llamado Mistral, el Charnock en Estados Unidos. Y hay un viento muy curioso, lo que os voy a contar ahora. Hay un viento que se llama el Seebach. Este viento Seebach, que es del sur y que tiene iones positivos, sopla en el estado de Israel. Pues bien, fijaros en lo que os digo ahora. En el estado de Israel, si se comete un delito soplando el Seebach, es un atenuante. Supongamos que un judío se lleva mal con su esposa judía y decide, pues, prescindir de ella. Pues este judío, que es muy listo, puede ser al revés, la judía que quiera prescindir del judío. Estos que son muy listos esperan que sople el Seebach. Y si sopla el Seebach y se carga al marido o a la mujer, en el momento del juicio oral, si soplara otro viento que a lo mejor le salían 20 años de cárcel, como el Seebach es un atenuante, pues esos 20 a lo mejor quedan en 8, en 6, por lo tanto es un curioso que un código penal, fijaros bien lo curioso que es el caso, recoja en su articulado el atenuante de estos vientos. Por lo tanto, los vientos del cuadrante sur, porque hay iones positivos. Los iones positivos son esos días que estamos de mal humor, que no tenemos ganas de hacer nada, que los empleados detrás de las ventanillas, oh, vuelva mañana, este papel está incompleto. Tanto es así que en algunas oficinas, en algunos estados, se ponen unos cacharritos, llamémoslo así, que puede ser una figura, que puede ser un florero, etcétera, y que estos cacharritos están mandando al ambiente iones negativos, que son los buenos. Pues si llegas a una oficina, vuelva usted mañana, esto está incompleto. Si este oficinista tiene el cacharrito de negativo, mire usted, fíjese bien, mire, está usted equivocada, por favor, vuelva mañana. Mire, Fernández, usted vuelva a la hora que usted quiera, que yo la atenderé bien. ¿Veis la diferencia que hay tan importante en que tengamos iones positivos o negativos? Hoy, que es un día despejado y es un día soleado, probablemente predominen los iones negativos, por eso tenemos esta comunicación y nos llevamos también yo con vosotros y vosotros conmigo. Si hubiera positivos estaríais diciendo, a ver si se acaba este rollo, ya está bien. En cambio no, hoy estáis todos con cara sonriente, supongo que hay iones negativos en el ambiente. Y si no los hay, sois tan amables que a pesar de positivos estáis sonrientes. ¿Cómo se suicidan los ferrolanos? Dije que por ahorcamiento. ¿Queréis poner la primera figura, el proyectista? Bueno, en esta primera figura es un caso muy curioso que voy a contaros. Yo no la veo, pero vosotros la veis. Es un señor que vive en una parroquia de Ferrol y tiene un magnífico perro dálmata. Aquí el dibujo, que es del excelente dibujante de La Voz de Galicia, Siro, me hizo un perro muy cativo. El perro que yo lo conocí era mucho más grande, tenía una altura enorme. Y este hombre que vivía con hermana y cuñado había venido de Venezuela con dinero y se llevaba muy bien con el perro. Pero unos días antes del suicidio notan que no le da de comer al perro. Y entonces la hermana dice, pero hombre, ¿cómo no le das de comer o can? O can é meu e fago con él o que queira. Fijaros bien, se pone el cuello de ahorcadura, se sube a una silla, ata una pata de la silla al collar del perro y le da a oler un trozo de liviano, de pulmón. Se lo da a oler, lo echa lejos. Un perro que está muerto de hambre sale corriendo y, claro, le quita la silla y queda colgado. ¿Veis? Es un procedimiento que ha sido pensado con tiempo. En la siguiente proyección, que es parecida a esta, no es esta. ¿Sigue pasando? Tampoco. ¿Te comiste una queso? Tampoco. A ver si... No es esta. ¿La otra? Tampoco, era la última. ¿Pasa? No la puse. Bueno, es igual. Me quedó en casa. Es una mujer que es un suicidio. No, es igual, es parecido a esto. Y hace lo siguiente. Va a un árbol, se pone el lazo de ahorcadura y se sube a un carro de vacas. No es esta. Esa. Bueno, es igual, ahí la veis en el dibujo. No tiene mayor importancia. Se sube al carro de vacas, le da a la guillada y entonces el carro de vacas empieza a andar y como es natural, las vacas van andando y ella queda colgada en el aire. Y voy a deciros un procedimiento de ahorcamiento que yo no lo he tenido, pero creo que es muy curioso, que lo dicen muchos libros de medicina legal. Es el siguiente, fijaros bien. Se pone el lazo de ahorcadura y se sube a un gran taco de hielo. Y entonces se pone encima del taco de hielo, el hielo empieza a derretirse y llega un momento que en vez de tener debajo de los pies el taco de hielo, se ha transformado todo en agua y queda ahorcado. Este caso yo no lo he tenido, pero es, lo dicen los libros de medicina legal. Es un procedimiento también de suicidio que es importante. Por lo tanto, mis suicidas, llamémosles así, la mayoría es por ahorcamiento. Pero he tenido suicidios por otros procedimientos, algunos bastante espectaculares. El suicidio por arma de fuego puede hacerse con pistola o puede hacerse con escopeta de caza. A ver si sale bien la otra proyección. Es esta. Es un señor que se mete en la boca una escopeta de dos cañones, carga los dos cañones, ata los gatillos a un zapato, tira del zapato, y excuso deciros, el destrozo fue grandísimo. Este suicidio lo empleó también un gran novelista, premio Nobel de la literatura, que era Ernest Hemingway, y se llama Suicidio Hemingway, lo cual es una injusticia porque este paisano, que yo le hice la autopsia en Betanzos, lo hizo antes que Hemingway, pero supongo que este pobre paisano, que no era premio Nobel de literatura y que a lo mejor se llamaba Agapito Menéndez, su suicidio no pasa a la historia con el nombre de Agapito Menéndez y sí pasa con el nombre de Hemingway. Y curioso también, unos 15 años después de este suicidio de Hemingway, un hermano suyo se suicidó también por este procedimiento. Lo más corriente es el tiro de pistola a la sien. Y voy a contaros un caso que ha sido muy curioso, en que no me explico por qué hizo este hombre el suicidio. Cargó la pistola y entonces en la frente se puso un molote de masilla, lo que empleamos para que los cristales no caigan, y metió el cañón de la pistola en la masilla y disparó. ¿Por qué hizo esto? Yo pienso que este hombre tenía miedo que en un momento de duda hacer así para arriba y la bala se perdiera en el techo. Y entonces quiso asegurarse el procedimiento poniendo la masilla. Muchas veces el suicidio también es por instrumento cortante. Y voy a poneros ahí la proyección de dos suicidios curiosos que yo he asistido. A ver esa cuál es. Este es, sí, ese. No, si estaba bien. Este es un suicidio, a mi manera de ver, brutal. Se pone encima de una plataforma de una máquina de serrar. Le da con un palo al interruptor. Va avanzando la plataforma y permite que la sierra le vaya cerrando la cabeza hasta que llega un momento que se desangra y cae muerto. No llegó a cortarle la cabeza totalmente porque cae antes. Hace falta sangre fría para haber hecho esto. Pero el segundo, la otra, este es un señor que hizo lo siguiente. Se hizo lo que los japoneses llaman el harakiri. Se metió un cuchillazo enorme en el abdomen. Y mientras vivió, fue desenhebrando, valga la expresión, el intestino en el suelo de la cocina. Cuando llegó el juzgado, nos encontramos con que por el agujero que se había hecho con el cuchillo, estaba casi todo el paquete intestinal en el suelo de la cocina. Hace falta valor para hacer estas cosas. Pero en fin, se hace. ¿En dónde se ahorcan los gallegos? ¿En casa o en el campo? La proporción es aproximadamente del 70% en el campo y el 30% en casa. Si es en casa, casi siempre hay dos sitios fundamentales, el fallao o el sótano. Y ahora, estadísticamente, me he encontrado con otra cosa muy curiosa. Cuando se ahorcan en el campo y hay varias especies arbóreas para ahorcarse, y hay varias especies arbóreas para ahorcarse, si hay un manzano, eligen el manzano. No le he encontrado explicación a este hecho. Pero si hay un peral, un naranjo, una higuera, y hay un naranjo, un manzano, aunque el manzano no sea el primero que encuentran al salir de su casa, van al manzano. No le he encontrado explicación a este hecho, que en mi estadística es completamente incontrovertible. Una vez que se ha producido el suicidio, el forense tiene que determinar si es suicidio, si es homicidio o si es accidente. Y aquí quiero desprestigiar un poco a esa cosa que la gente cree que la autopsia lo da todo. ¿La autopsia da o no da? El forense, en la mayoría de los casos, puede decir si la persona colgada, en el momento que se colgó, estaba viva o muerta. Facilísimo. Pero hay otra cosa que la mayoría de los casos el forense no puede decir. Y es si esta persona que está colgada o se colgó viva, se colgó o la colgaron. Vamos a poner un ejemplo. Una persona endeble, de poca fortaleza física, vienen tres o cuatro hombres, lo trincan muy bien, lo abrazan y lo cuelgan. El forense no puede decir si se colgó o lo colgaron. No hay ningún dato de la autopsia. El forense puede decir si estaba vivo o muerto cuando lo colgaron, pero no puede decir lo otro, si está bien hecho. Pongamos otro ejemplo. Una persona ahogada. Una persona está en la orilla de un acantilado y acuerda tirarse al mar. Al forense le es muy fácil decir si cuando cayó en el agua estaba vivo o muerto. Pero al forense le es prácticamente imposible decir si entró en el agua por su propia voluntad o lo entraron. Recientemente hubo un caso, hace 2 años, en España, de un miembro de ETA llamado Zabalza, en que hubo muchas discusiones, si entró vivo, si entró muerto. Pues bien, el forense puede decir si cuando entró en el agua estaba muerto, o sea, lo tiraron muerto, o estaba vivo. Lo que no puede decir el forense, si lo trincan bien entre varias personas, lo cogen los pelos de la cabeza y se las meten dentro del agua, no puede decir si entró o lo entraron, aunque este verbo no está bien empleado. Por lo tanto, no creáis que muchas veces la autopsia lo dice todo. Otras veces hay que determinar en el suicidio por arma de fuego si fue un suicidio o fue un homicidio. Esto es relativamente fácil, pero hace poco, hace 4 años aproximadamente, hubo un caso muy célebre en Italia que se llamó el caso Segni, que era un hombre muy rico, el comentatore Segni. Bueno, en Italia todo el mundo es comentatore, ¿verdad? Bueno, pues este Segni se suicidó con un tiro de pistola en la sien. Pero un comisario italiano, pues no estaba muy conforme, y en este momento, os nombro a todos los presentes comisarios italianos y vamos a ver si entre todos dilucidamos lo que pasó. Pidió fotos del muerto, todos los datos que tuvieran descritos, y le dijeron que había un vídeo de la vida de este, de momento suicidado. Y entonces empezó a proyectar el vídeo, y hay un momento en que el comentatore Segni está firmando y dice: paren un momento, paran, sigan. Y hay otro momento en que el comentatore Segni está comiendo sopa y dice: paren otro momento. Y hay otro rato, otra escena en el que el comentatore Segni está jugando al tenis. Y así que vio el vídeo, fijaros bien que sois el comisario italiano, todos sois comisarios italianos. Dijo: el comentatore Segni no es suicidato, vamos a decirlo en camelo italiano. El comentatore Segni es asesinato. ¿Por qué? Lo dijo. ¿Por qué? Venga. Porque era zurdo. O sea que sois tan listos como este comisario italiano. Porque era zurdo. ¿Pero por qué desconfió de que lo habían asesinado? Pues ahora os voy a decir otro truco de la medicina legal. Cuando una persona dispara una pistola, el cierre de la pistola al percutir para que salga la bala no es totalmente hermético. Y por este cierre posterior sale un poco de pólvora que se incrusta aquí en la mano. Disparas y el comisario vio la mano derecha y la izquierda del muerto y no había huellas de pólvora. Por lo tanto, fue el primer momento ya de sospecha de que no se había suicidado. Y después, con el vídeo que por cierto tengo que felicitaros porque sois tan listos como este comisario italiano que habéis dicho que era porque era zurdo y así se descubrió porque era zurdo. Vamos a ver otros casos y otros datos importantes del suicidio. ¿Qué se suicida más, hombres o mujeres? Tú que eres hombre. Tú, morenita, y perdona que la tome contigo porque está cerca. ¿Y tú? Cuando yo empecé mis actividades de forense, en el año 57, el suicidio era el siguiente. El 75% hombres y el 25% mujeres. Pero cuando yo dejé de ser forense, por meterme en las liortas políticas, las mujeres habían ganado terreno y habían pasado 64% los hombres al 36%. Por lo tanto, las mujeres van ganando terreno, ojalá no lo ganaran en este terreno. Y otra modificación muy importante es que la edad media del suicidio disminuye. Si en aquella época cuando yo empecé la edad media de suicidio era de 63 años, cuando yo lo dejé era de 44. ¿Y por qué disminuye tanto? Por el suicidio juvenil. Hoy habéis visto en La Voz de Galicia un chico de 14 años suicidado. Por lo tanto, al suicidarse gente joven, la media de suicidio pues también tiene influencia. Vamos a ver otros aspectos que pueden tener influencia en el suicidio. Visteis que yo hablé de dos picos, de mayo y octubre. Cuando se suicidaba una persona que va al juzgado a su casa, en esa cosa que llaman levantamiento de cadáver, que no se levanta nadie, que ya el pobre está en la cama. Yo, aunque no era muy legal, me dedicaba a revolver en la habitación del enfermo armarios, mesillas, buscando medicamentos. Y en la mayoría de los casos, todos los medicamentos que yo encontraba eran de tipo antidepresivo, eran depresivos. Y como la depresión, saben muy bien los psiquiatras, empeora en mayo y octubre, esta era la causa de que hubieran aumentado tanto en esta época. Y las enfermedades orgánicas, las enfermedades de una persona, producen suicidio. En los casos que yo estudié, me encontré con una sorpresa, que había una frecuencia considerable de cánceres de estómago. Me llamó la atención, pero vamos, no le di mayor importancia. Pero después tuve la satisfacción de que un profesor de medicina legal de París, llamado el profesor Pie de Liebre, bueno, tengo que aclarar una cosa, la mejor medicina legal del mundo es la francesa. Son unos médicos legistas fuera de serie. Pues bien, este profesor Pie de Liebre habla en un trabajo de la tanatofilia. Tanatofilia quiere decir amor a la muerte. De la tanatofilia del canceroso gástrico. Esto, francamente, que a mí me había llamado la atención, pues me llenó un poco de orgullo, de vanidad, de que yo lo que había visto en pequeño lo dijese en grande un profesor de medicina legal, que era el profesor Pie de Liebre. Vamos a ver si algunos estados de la fisiología de la mujer aumentan o no suicidio. Y hay dos estados que son fundamentales, la regla y el embarazo. Para que no sea siempre la morenita, la rubia que está al lado de la morenita, la mujer se suicida más con o sin regla. ¿Cómo? Sí. En un estudio que hice de las mujeres que se suicidaban, en todas les metía una torúndula de algodón en la vagina para ver si estaban en menstruación o no, y si el algodón salía muy manchado de sangre, estaban en la regla. Pues la mujer se suicida casi dos veces y media más en los momentos de la regla que en los no de la regla. Tiene una influencia grande. ¿Y tú que eres hombre, el embarazo? Que inhibe el suicidio. Bueno, hasta el año 62, en toda mujer que se suicidaba, lo hacía siempre, si era soltera, abría la matriz. Y me encontré en 6 casos que tenían un feto aproximadamente de 3 meses. Era la tragedia en aquellas épocas de la vergüenza, del deshonor, de lo que iba a ser de la familia, de que una mujer soltera quedara embarazada. A partir del 62, afortunadamente, primero, las mujeres son lo suficientemente listas, si quieren no quedar embarazadas, no quedan. La que queda o es tonta o es que quiere. Por lo tanto, el embarazo en mujeres casadas no influye en absoluto, y hoy en mujeres solteras en la que queda embarazada, no. Lo que sí influye notablemente es la regla, en unas 2 veces y media más se suicida la mujer en este periodo. Y hablábamos antes de la influencia climática sobre el suicidio. Y hay una cosa que dejé de soslayo a propósito y que voy a preguntar a este público tan amable, tan amable porque está cargado de iones negativos, voy a hacer la siguiente pregunta. Tú, que estás al lado del chico, te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Tú crees, dices lo que quieras, que la luna tiene influencia en las fases de la luna en el suicidio? ¿Sí o no? ¿Y cuál de las fases de la luna sería la que influiría más? ¿Cuarto menguante, cuarto creciente, luna llena o luna nueva? Luna llena. ¿Unanimidad todos o no? Bueno, pues esto fue muy fácil para mí determinarlo, porque cuando había un suicidio no tenía por qué ser en Ferrol, tanto me daba que fuera en Zaragoza, en Alicante, en Melilla, y había un suicidio, yo miraba la fase de la luna, porque la fase de la luna igual era en Melilla, que era en Calatayud, que era en Ferrol, que era en Coruña. Y me encontré con lo siguiente: no hay influencia en absoluto ninguna de las fases de la luna. Están todas las fases aproximadamente al 25%, a la cuarta parte. Lo hice en 100 hombres la valoración y en 100 mujeres. Hombre, no sé si la luna nueva hay un 27% y el cuarto menguante un 23%, pero prácticamente no influye. Y esto quiero deciros también, esa cosa absurda de las suegras, de las abuelas: ay, Paquiña non dá esta semana, non dá luz, ten que dar a luz na semana que ven, que cambia a lúa. Si veis las estadísticas de nacimientos en los registros civiles, la media es exactamente igual en las 4 fases de la luna. No hace falta ningún cambio de la fase de la luna para dar a luz, ni hay ninguna influencia en los cambios de la luna para que haya suicidios. Otra cosa que preocupa mucho a la gente, que es la siguiente. Vamos a ver, el suicida lo acuerda de repente o viene madurándolo. Viene madurándolo con tiempo. Y yo he publicado un trabajo en La Voz de Galicia y otro en una revista médica que se titula 48 horas antes del suicidio. Pues bien, el suicida, antes de suicidarse, manda un mensaje. Después os diré unos cuantos ejemplos. Manda un mensaje. Lo que pasa que cuando leemos el mensaje, ya no hay remedio, ya se suicidó. 3 o 4 ejemplos para ver este mensaje. Un señor de una parroquia del ayuntamiento de Puente de Eume llama al sobrino y le dice: bótame estas 20 cartas. Al sobrino le llamó la atención porque este hombre no tenía relación con nadie, pero en fin, echó las cartas y se suicidó. Y al poco tiempo, pues empezaron a llegar a la cartería de esta parroquia cartas en que ponía destinatario desconocido. Ante este hecho, el juez ordenó que todas las que vinieran en estas condiciones se remitieran al juzgado. De las 20, me parece que se recuperaron 11. Es igual la cifra. Y dato curioso, ponía un nombre que no existía, Juan García. Una dirección que no existía, calle La Volvoreta. Y una ciudad que existía en realidad, Almería, Alicante, Alcoy, etc. Por tanto, dirigía una carta a un ser imaginario con una dirección imaginaria. Y en todas las cartas decía: amigo Pepe, amigo Jesús, amigo Antonio, sabrás que tomé el acuerdo de suicidarme y lo haré dentro de 3 días, como así lo hizo. Por tanto, este hombre pensaba en suicidarse e hizo esta cosa absurda de mandar unas cartas a personas que no existían. Es un signo indudable. Otro caso. En una residencia que se llaman de la tercera edad, que a mí me pone los pelos de punta este nombrecito que se han sacado los geriatras, ni tercera ni gárgaras, persona vieja, persona adulta, persona más o menos vieja. Bien, el nombre es lo de menos. Había un hombre que tenía una peña de 3 amigos, y este hombre, tanto da que le echaran cartas, como dominó, como damas, como lo que fuera, ganaba siempre, siempre, siempre. Y unos días, los 3 compañeros de mesa observan que aquel hombre, que no había manera de ganarle, le pegan unas palizas y tiene unas equivocaciones fuera de serie. Pero hombre, fulano, ¿qué te pasa? Él da su disculpa y a los 3 o 4 días de que aquel hombre que era inganable, que era, por ejemplo, haciendo un símil, que era el Madrid en Barajas, no digo Barajas aeropuerto, sino Barajas jugando, pues era un desastre, era casi como el Deportivo de La Coruña, ¿verdad? Pues en este hombre que pasa de ser de Madrid al Deportivo, a los 3 o 4 días se suicida, cambió su vida. Otro caso, una familia muy religiosa tiene una hija que es la oveja negra en el sentido religioso. Ni va a misa, ni reza el rosario en familia, lo cual, sobre todo a la madre, que es viuda, la tiene muy disgustada. Y de repente, esta chica pega un giro de 180 grados. Va a misa, se confiesa, comulga, etc. A los 3 días de este cambio, se suicida. Podría multiplicar los ejemplos, pero voy a citaros uno muy curioso, y este más que por curioso, porque lo tenía pensado, por lo peligroso que es el dar publicidad al suicidio, porque nosotros sabíamos en el juzgado de Ferrol que después que hubiera dos suicidios, que venían en la prensa, a los 2 o 3 días, el tercero casi era inevitable. Pues bien, el caso es el siguiente. Se descuelga un hombre que se había ahorcado y uno de los vecinos, mirando para el cuello y para el nudo, dice: «Traballo ben feito», «trabajo bien hecho». Pues a los 3 días de haber dicho eso, se ahorca y el nudo era exactamente igual que el que había tenido el vecino 3 días antes. Por lo tanto, este hombre, que había pensado en suicidarse, pues el ver aquel cadáver del vecino y aquel nudo fue un estímulo. Es muy importante el que se dé la menor divulgación a los suicidios, y yo no quisiera por nada del mundo que esta conferencia que doy aquí ante estos portadores de iones negativos me dijeran que un chico o una chica joven, por haber estado yo aquí, como eso no va a ocurrir, pues estoy totalmente tranquilo. Vamos a pasar a otra fase que creo que es interesante. Presidente, cuando moleste, me cortas, ¿eh? Vamos a ver, la persona que lo intenta y fracasa, ¿reengancha o no reengancha? Tú, la del traje rosa, la de gafas. ¿La que le fracasa una vez vuelve a hacerlo otra vez? ¿Sí o no? Lo que pienses, es igual, si aquí nadie sabemos nada de nada. ¿A ti qué te parece? ¿Que el que lo hace y lo salvan? ¿Qué? Bueno, pues sí, en mi experiencia, tengo 4 casos que a la segunda, un caso que a la tercera y un caso que a la cuarta. A la tercera va la vencida y a la cuarta. Por lo tanto, son estas personas que lo intentan, pues es peligrosas porque hay que vigilarlas. Y voy a contaros otra anécdota de una mujer que era el siguiente caso. Todas las noches, después de cenar, se levantaba, iba a la cuadra, ¡ay, qué mazorco! ¡Ay, qué mazorco! Ahí iba la familia y la salvaba. Pero esto se repetía tantas veces que la llevan a un psiquiatra. El psiquiatra le hace un tratamiento y dice, bueno, cuando vuelva a decir esto, no le hagan caso y no pasa nada. Efectivamente, va, ¡ay, qué mazorco, qué mazorco! Al cuarto de hora venía con una cara muy disgustada, pero la familia no le hacía caso. Y esto lo repitió varias veces. Pero una vez, esto es lo interesante, al ir a hacer la escenita, dice: «O cabrón do médico, vais a ver quién son eu». Va, ¡ay, qué mazorco, qué mazorco, qué mazorco! Y como era la norma del médico de no hacerle caso, no le hacen caso, pero vieron que tardaba y entonces ya fueron allí a la cuadra y la encontraron muerta porque se había ahorcado. Por lo tanto, esta mujer, en el momento que toma la determinación, quiere castigar a aquel médico que le había quitado en que la familia la protegiera, yendo todos los días corriendo a salvarla. Por lo tanto, este es un caso muy curioso de que es muy difícil la vigilancia de los enfermos que tienen peligro de suicidarse. Vamos a entrar ahora en un capítulo muy importante, que es el llamado suicidio doble. El año pasado creo que tuvo aquí cerca un caso de los chicos que se suicidaron, pero aquí tenemos que ser muy cautos, porque lo que muchas veces creemos suicidio doble no lo es. Y vamos a citar el primer caso, que se habló de suicidio doble y que después no fue tal suicidio doble. En la severa corte, rígida corte de la Viena del siglo pasado, en que gobernaba aquel emperador Francisco José, que todos conocéis por las historias que tenía unas patillas blancas muy prominentes, su hijo, el príncipe Rodolfo, estaba casado con una princesa belga llamada la princesa Estefanía. Y si en aquella época en Viena hubiera una ola, que no la había, pues diría, las relaciones de la familia heredera del trono no van nada bien. Pero como no había ola, pues no sabemos este dato. Pero el príncipe Rodolfo tenía lo que hoy se llama un ligue o un cariño afectivo con una baronesa llamada la baronesa Bexera, María Bexera. Pues bien, el que el príncipe Rodolfo no cumpliera con Estefanía y tuviera un ligue en aquella severa corte de Viena, era muy mal visto, era terrible, o no importa. Hoy Isabel se casa con Boyer, está Gestau, y todos estamos encantados de que Isabel Presley va a dar a luz. Estamos todos felices. Pero en aquella corte austríaca la cosa no era tan fácil. Y aparecen los dos muertos por un tiro en la sien en el castillo de Mayerlin, la tragedia de Mayerlin que se llama. Y en un principio se dio la cosa como suicidio doble, y no hay que el suicidio doble. El príncipe Rodolfo le pegó un tiro a la María Baxter y después se suicidó él. Pero después hubo una tercera versión, que parece ser que la corte de Austria se intentó decir que un coronel de suma confianza del emperador fue el que entró en el castillo de Mayerlin y mató a Rodolfo y a María Baxera. Esto no es cierto, porque los que os dije antes de las huellas en la mano, en la mano derecha del príncipe Rodolfo se veía perfectamente bien la pólvora. Pero esto es un hecho muy importante. Parece que no tiene importancia y vamos a ver la importancia que puede tener. Supongamos por un momento, nada más que por un momento, que tú, que estás enamorada de la que está a tu lado, pero nos va. Bueno, hombre, sin hipótesis, no. Pues supongamos eso, os va mal la vida y acordáis desaparecer de este mundo. Y entonces tú empiezas. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo? Inma. Inma, tenemos que morirnos. Inma, tenemos. Y te está lavando tanto el cerebro, que por fin acordáis moriros. Y tu novio, en esta representación teatral, prepara un brebaje con arsénico, con cianuro, con lo que sea, lo tomas tú y después lo toma él. ¿Suicidio doble? No. Suicidio y homicidio. Tú has inducido a Irma a que se suicidara. Por lo tanto, es un homicidio por inducción. Y dices, ¿qué más da? ¿Qué más da y qué más no da? Vamos a ver qué más da y qué más no da. Supongamos, en este caso hipotético, que tu familia, los dos ya estáis muertos, ya no, pero vamos, tu familia, pues está bien, tiene leiras, tiene acciones, está bien de patacones, y la familia de Irma no está tan bien. Y se demuestra en el sumario que no hubo doble suicidio, que hubo homicidio de ella y suicidio tuyo. Pues la familia de Irma puede plantear un pleito civil y hacer a tus padres responsables civiles subsidiarios de la muerte de Irma y dar una buena indemnización. Por lo tanto, es muy importante saber si es suicidio doble o si es un homicidio y un suicidio. Generalmente, en los dramas de amor que hoy no se dan, nada más que este caso que citábamos de La Coruña, y hace 2 años también, no sé si habréis leído, una pareja andaluza que se mató con polvo de quitar las larvas de los invernaderos, no es frecuente. Yo he tenido un caso muy curioso. ¿Dónde está el proyectista? ¿Me pones la última? No, no es esta. Tampoco. Son dos mujeres, un hombre y una mujer colgados, ¿no? Bueno. Pareja que desaparece de su casa, van a una ciudad alejada, 150 kilómetros, alquilan una habitación en una pensión y como tardan en salir, la patrona avisa a la policía al juzgado, se fuerza a la puerta y se encuentran los dos desnudos y que, como veis, los nudos, uno hace contrapeso del otro. Tenían unos libros delante de los pies, le dieron unas patadas, aquí son los libros, hicieron el mismo efecto que citaba yo antes del hielo, y aparecen los dos ahorcados y muertos. Pero aquí hay un caso muy curioso, que a mí me llamó sumamente la atención. Están los dos desnudos, se han suicidado, pues la mujer estaba totalmente virgen. No había habido entre esta pareja relación sexual, por lo menos normal en la vagina, no había habido coito. No sé si habría otros placeres sexuales de otro tipo, pero el caso es muy curioso porque ella estaba virgen y este sí que es un caso de suicidio doble. Pero es muy difícil determinar si el suicidio es doble o hay un homicidio y un suicidio. Pensaréis que es lo mismo, no es lo mismo. Ya visteis el caso con el dinero tan grande que tienen los padres tuyos, que es distinto porque puede haber un pleito civil. Otra cosa muy interesante es saber si el suicida toma algo, pastillas, alcohol, alguna cosa que lo anime a este acto. Y entonces aquella chica que está con las manos en las narices, que tiene aquella cosa, ¿tú qué crees? Lo que crees, que no tiene importancia ninguna. ¿Tú crees que el suicida, vamos a emplear una palabra muy clásica, se entrompa para suicidarse, sí o no?
Pienso que no, lo que pasa es que puede tomar medicamentos antes y después, en el momento que está normal, suicidarse.
O sea que puede ser unos medicamentos que sean una dependencia y que en un momento que está normal se suicida. ¿Tú qué crees, que se entrompa o que no?
Yo creo.
¿Y tú? ¿Hay alguno que cree que el suicida se emborracha para suicidarse? Aquí es una democracia, no. Bueno, veo que la votación es unánime a que creéis que el suicida no se emborracha. Habéis acertado esta vez. Así como en la luna os habéis colado, en lo del alcohol habéis acertado. En 28 casos en que determiné el alcohol en sangre, en suicidas y en el estómago, me encontré que ninguno tenía alcohol en sangre. Esta determinación del alcohol tiene que ser muy rápida, antes de las 4 horas de la muerte. Porque yo hice este mismo trabajo, lo hice en muertos en accidentes de tráfico, haciéndole la determinación de alcohol a las 4, a las 6, a las 8, así sucesivamente que pasaran horas. Y a las 24 horas, muertos en accidente de tráfico, que tenían a lo mejor 2 gramos de alcohol, a las 24 horas no tenían ninguno. Por lo tanto, en el cadáver hay un mecanismo, que ahora no es el caso de explicar, hay un mecanismo que a un muerto va destruyendo el alcohol. Por lo tanto, un juez que quiera decir si un accidente de tráfico hay alcohol en alguno de los muertos, tiene que pedirlo rápidamente. Si se espera a las 24 horas de la autopsia, ha desaparecido. Bueno, pues yo con esta experiencia hice la determinación del alcohol en 28 suicidas, que entre 440 ya es bastante significativo. Tenía que hacer un poco así de trampa, que era cuando estábamos en el levantamiento del cadáver, decía a la familia, por favor, un momentito, márchense ustedes de aquí, que tengo que reconocer el cadáver. Yo ponía una cara muy seria para que se fueran. Si había cerrojo, metía el cerrojo, y entonces yo llevaba preparado una jeringa de 20 centímetros y una aguja grande y ancha, pinchaba el ventrículo izquierdo y obtenía sangre para analizar. Pues bien, en estos 28 casos, en ningún caso había una cifra, no alta, sino pequeña de alcohol. Este trabajo también lo tenéis ahí en los casos que yo os di de La Voz de Galicia, en que el suicida no se emborracha para morir, no. Lo hace en un estado completo de lucidez. Vamos a ver, preguntaréis vosotros, y pregunto yo, como los casos más frecuentes que yo he tenido es por ahorcamiento, ¿el ahorcado nota algo cuando se cuelga? Diréis, bueno, esto que lo sabe, es imposible saberlo. Si se cuelga y se muere, ya lleva su secreto. En este mundo le hay gustos para todo. En Moscú, en 1911, me parece, había un profesor de medicina legal que se llamaba Maxka, con K. Bueno, para ser ruso tiene que ser con K. Un ruso que no tenga una K o dos Fs no es ruso, ¿verdad? O una K o dos Fs al final. Romanov, Stroganov, tiene que ser, si no, no es ruso. Pues este profesor, Maxka, de medicina legal, le decía a sus alumnos que lo colgaran y que cuando vieran peligro lo descolgaran. Creo que repitió la experiencia 5 o 6 veces, lo cual denota que era un humorista y además denota otra cosa, que no debía dar un suspenso, porque si diera suspensos, los alumnos se olvidaban de descolgarlo. Debía ser un profesor que era una coladera, ¿verdad? Porque si no, corría un riesgo grande. Pero en fin, pues Maxka, acuerda y describe esos ratos, esos segundos en que está colgado y dice dos cosas. Primera, que nota un ruido, primeramente, como una locomotora desbocada, un sonido grave, grandísimo, no puede precisar el tiempo, y que al poco tiempo este ruido, que era de una locomotora desbocada, es un pitido muy potente. Como veis, las sensaciones auditivas del profesor Maxka eran completamente de Renfe. Primero la máquina y después el pitido, ¿verdad? Por lo tanto, tenía unas sensaciones auditivas completamente ferroviarias. Y ahora que vamos a estrechar la vía, no sé de dónde vamos a sacar los patacos en España, pero bueno, esto es un inciso. Ahora que vamos a estrechar las vías. Y dice que primero veía una mancha roja, que era un rojo muy intenso, que se transformaba rápidamente en negro y que aparecían unas estrellas muy brillantes. Estas son las dos cosas que notaba el profesor Maxka en los pocos segundos en que estaba colgado. Otra cosa muy interesante, que no se puede saber, es cuánto tiempo tarda el ahorcado en producirse la muerte. No hay experiencias humanas, pero hecho en simios, chimpancés, orangutanes, monos, etc., la media de que se puede dar el diagnóstico, estos bichos que se van a colgar, se les conecta un electrocardiograma, se cuelgan y se ve en qué momento el corazón deja de mandar ondas al electrocardiógrafo. Suele ser aproximadamente entre 1.5 y 3 minutos, pero esto puede transponerse totalmente a la especie humana. No. Hay una regla de fisiología que dice que cuanto más perfecto es el encéfalo, el sistema nervioso central de un animal, en este caso el hombre, aguanta menos la pérdida de oxígeno. Por lo tanto, en los monos, que son nuestros primos próximos, pero no tienen un cerebro tan bueno como nosotros, si parece ser que la muerte se produce en los más perfectos, en los chimpancés ya los conocéis todos, por la bonachita, la de Tarzán, que solo le faltaba hacer ecuaciones de primer grado, todo lo demás lo hacía todo, ¿verdad? Pues estos que solo parece ser que intelectualmente son los más próximos al hombre, pues tarda aproximadamente 1.5 minutos. Lo que hay que deducir que en el hombre no debe llegar la vida, no debe llegar al minuto entre que se cuelga y que se produce totalmente la muerte. Como no se ha podido hacer experiencias en hombres, porque en la experiencia que hay es en un medio de ajusticiamiento que hay en España, que es el garrote vil. Y el garrote vil no es una muerte por ahorcamiento, es una muerte por estrangulamiento y es instantánea. Y aquí hubo una chica que me hablaba de que, ¿quién fue la que me habló que los ahorcados se desnucaban? Tú. Bueno, pues en el garrote vil, aparte de que ponen un lazo y por medio de una palanca le van disminuyendo la longitud al lazo, le ponen, no te van a tocar a ti todas, te toca a ti. Le ponen aquí detrás una cosa prominente, como un medio huevo. Y entonces el mecanismo de muerte es por falta de sangre en el cerebro, pero también este taco, conforme van apretando, comprime las vértebras cervicales y puede producir la muerte por parálisis vulvar del bulbo raquídeo. Por lo tanto, no podemos transponer la muerte del garrote vil, que es instantánea, a la muerte del ahorcamiento. Es completamente distinto. Pero vamos, teniendo en cuenta que los chimpancés, la media de duración de la vida es de 1.5 minutos, En el hombre podemos poner 40, 45, 50 segundos aproximadamente. Y es más rápido o más rápida la muerte en el ahorcamiento completo que en el incompleto. En el completo la muerte se produce por el peso del que se ahorca, mientras que en el incompleto tiene que tirar. Y este tirar hasta que se le produce la muerte le lleva más tiempo. Por lo tanto, debemos pensar que el ahorcamiento es más rápido en el ahorcamiento completo que en el ahorcamiento incompleto. De ahorcamiento incompleto tuvisteis recientemente, el año pasado me parece, un caso que yo publiqué en trabajo en La Voz de Galicia. Bueno, yo soy un maniático de publicar, es cada uno, cada loco con su tema. Me parece que también lo tenéis ahí. Sobre el suicidio de aquel jerarca alemán Rudolf Hess, en que hablan de un ahorcamiento incompleto porque ató, creo que fue un pañuelo, a unos cables, a unos tubos de la calefacción. Este hombre con 90 y tantos años, con una demencia senil que tenía, que estaba atontado completamente, pensar que hizo todo esto. Después, además, hay unos datos muy contradictorios. El primer centinela inglés que lo ve, no ve el pañuelo o la sábana o la toalla de ahorcamiento. Lo llevan al hospital inglés de Berlín y después empiezan a decir que se ahorcó. Es igual. Si querían deshacerse de él después de tanto tiempo que lo llevaban allí en Spandau, pues no tenían por qué mentir, se inventaba cualquier... Pero yo creo que en este caso no hubo este ahorcamiento incompleto que le dicen que tuvo Rudolf Hess. Yo creo que de suicidios vamos bien, pero ahora viene la parte que para mí considero más importante. Yo hice lo que pudiéramos llamar la introducción. Estoy satisfecho porque el presidente, que debe tener un baño de iones negativos, tampoco me cortó el volumen, me dejó seguir hablando, lo cual es de agradecer. Pero para mí, en estas charlas que yo hago con mucho gusto, y con esta además, que fui cautivado, cual fue cautivado en la Ilíada por la voz de una sirena para venir a hablar aquí, pues he venido encantado. Creo que la parte más importante es ahora que vosotros tengáis dudas. Estas dudas que vosotros vais a tener pueden ser de dos tipos. Que yo sepa la contestación, la hago inmediatamente, o que no la sepa, lo que puede ser también frecuente. Entonces, tomo el nombre y la dirección de la persona que me ha metido en Orsay hablando en términos deportivos, y a los 3 o 4 días yo busco bibliografía y tendrá una carta con una explicación cumplida de lo que me ha preguntado, y en este momento no sé. Así que muy agradecido a estos alumnos del INEM, que el otro día 3 fueron a mi casa por estos apuntes de La Voz de Galicia, y a vuestra total disposición si os queda alguna duda, si queréis hacer alguna aclaración o alguna pregunta que os interese. Si la sé, la contesto. Si no la sé, tomo nota y tendréis la seguridad, tendréis, de que en 3 o 4 días, salvo fallo en el servicio de correos, del cual no me hago responsable, tendréis la respuesta de esta pregunta que yo no supe contestar. Así que, mis queridos y simpáticos alumnos y alumnas del INEM, que debía decir al revés, porque la mayoría son mujeres, y además para que no me vengan con lo del machismo, pero tenéis que saber que de momento la gramática es machista, porque si hay un hombre y 20 mujeres, el adjetivo concuerda con el masculino en plural, ¿eh? Por lo tanto, mientras esa regla de la gramática, de que haya uno, sea en masculino y en plural, pues está vigente. No sé si algún día la academia dirá que el sexo del adjetivo dependerá de la cantidad de los que sean de cada sexo. De momento esta regla sigue perenne, así que, queridos alumnos y alumnas del INEM, a vuestra total disposición, y si en alguna otra ocasión queréis que os hable, voy a hacer una cosa parodiando a un líder, al líder del CDS. Puedo prometer y prometo que si alguna vez vengo a hablar a Oleiros, ya no será del suicidio. Ya estoy de suicidio hasta la coronilla. Periódicos, televisión, radios de toda España, etcétera, etcétera. Os hablo de lo que queráis, pero de suicidios en Oleiros y en cualquier otro sitio se ha acabado. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias por el día que habemos tenido, que nos ha permitido que este día soleado estéis llenos de iones positivos, con lo cual, si me habéis de aplaudir un minuto por los iones positivos, lo vais a hacer minuto y cuarto. Muchas gracias.